Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están? Estamos acá, bueno, otra vez haciendo el programa, muy contentos de poder estar compartiendo esto con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el Día del Sobregiro, que, bueno, para el caso de Argentina fue el 26 de julio. Y para empezar, voy a leer un pequeño fragmento de un libro. El fragmento dice: si alguna vez vemos que esta es nuestra tierra, donde todos podemos vivir felizmente y en paz, entonces juntos construiremos de nuevo. Pero si seguimos pensando en nosotros mismos como indios, alemanes, rusos, y consideramos a todos los demás como extranjeros, entonces no habrá paz y no podrá crearse ningún mundo nuevo. El fragmento es de Jiddu Krishnamurti y, bueno, es un libro que estabas leyendo vos, me parece. Y nos querés comentar más o menos de qué habla.
Dale. Hola, Violeta, ¿cómo andamos? Sí, es de Jiddu Krishnamurti. No sé cómo me llegó el libro, de alguna manera... Se llama el libro El Arte de Vivir, y lo bueno que tiene es como que todo el tiempo te rompe la construcción que te fueron armando de lo que es casi todo, ¿viste? De lo que es la mente, de lo que es el alma, de lo que es el espíritu, de lo que es la felicidad, de lo que, o sea, y de esa manera le va poniendo cara a los temores, a los miedos, a todo eso, y está muy bueno porque lo que te da es justamente ir reconociendo patrones que son cotidianos, ¿viste? Tal vez, no sé, te hace feliz comprarte cosas, entonces también como, ¿por qué te hace feliz comprarte cosas? ¿Cómo viene eso? ¿Es natural? ¿Es así? Pero bueno, viene... algo muy, muy copado que vamos a hablar más al final del programa. Este programa de hoy lo armamos como para que se hable acerca del sobregiro o también llamado el default ambiental. ¿Qué significa esto? Es como que el planeta nos da una cantidad de recursos naturales, como que nos dice, tomen, humanidad. Te doy todos estos recursos naturales para que los uses en un año. Administralos bien. ¿Qué hace la humanidad? No los administra bien. Y se los come en 6 meses, 7 meses. Como la naturaleza es tan, tan, tan buena, nos dice, bueno, yo te doy un poquito más como para que sigas, pero me vas a estar debiendo. Entonces, bueno, justamente sucede eso. Hace bastantes años, ya desde 1970, que le estamos debiendo a la naturaleza. O sea que nunca llegamos a administrar bien la biocapacidad que tiene el planeta de recuperarse en un año. En ese año que tiene el planeta, nosotros consumimos todo a la mitad, un poco menos, un poco más. Pero todo esto también depende de los países. Todo esto, lo que estoy hablando, es toda data que fui sacando de una página que recolecta información de la ONU y ponele que hace recolecciones de datos de 15.000 datos por país. Entonces, con todo eso, como que va pudiendo armar lo que es la huella de carbono de cada país. Pero bueno, También lo lindo que tiene esta página es que podés hasta vos mismo hacerte la cuestión de cuántos planetas necesitas para mantener tu estilo de vida. Y vos, Violeta, te lo hiciste. A ver, contanos.
Sí, yo la hice ayer, bueno, cuando estábamos hablando de todo esto, y cuando la empecé a hacer me sorprendí un montón, la verdad, porque, bueno, yo soy vegetariana, no como carne, como que trato de ser bastante consciente en mi consumo, y cuando lo terminé de hacer me dio que mi día de sobregiro era el 17 de junio y que para un estilo de vida como el que yo llevo, necesitaban dos planetas para poder sostenerlo. Y dije, ¿cómo? O sea, y además, ¿cómo puedo hacer ahora para no tener tanto consumo, ¿no? Porque, o sea, digamos, hago todas las cosas que se me ocurren. Entonces, bueno, también lo que tiene bueno la página es que una vez que te da la huella de carbono, te puedes fijar como por qué te da ese nivel de consumo, ¿no? Y te dice como las cosas que más modifican tu huella de carbono. Entonces, habla, por ejemplo, bueno, la carne por un lado y las cosas que comemos. Y otra pregunta que me pareció interesante es que dice como lo que consumes, si es envasado, procesado y etcétera, pero también de qué tan lejos viene, ¿no? Porque, claro, si algo que viene de muy lejos, que necesita mucho transporte para traerlo, produce un montón de carbono. Eso y la cuestión de la electricidad en la casa, ¿no? ¿De dónde viene
Claro.
la electricidad y digamos, las fuentes que lo generan? Eso también. Vos lo hiciste, creo.
No, yo no me lo quise hacer todavía,
El
porque
miedo.
no es una cuestión de miedo. A ver, cuando encontré la página esta que dije, wow, zarpado, arranqué a hacerla, pero como que no tenía tiempo y quería más armar el programa y qué sé yo. Y se lo di a una amiga que es vegana. Y digo, bueno, ¿cuántos planetas le va a dar? ¿Le va a dar medio planeta? No, y también le dio dos planetas. Entonces me quedé como, ¡ah! Y como que me puse, ahora, después del programa voy a hacerlo. Y creo que meta, super meta, es poder por lo menos llegar a niveles de hábito que sean de consumo de un solo planeta. Pero también tenés razón, hay cosas que no puedo controlar, ¿viste? La luz viene de energía de carbono, de gas, y es como que, ¿qué hago? No, es una cosa también de que justamente como que estamos medio acorralados por la manera en que nos construyeron.
Sí.
Pero
Pero
bueno,
igual.
quiero dar unos datitos como para que sepan cuándo fue el día de sobregiro en Argentina, que fue el 26 de julio. O sea, el 26 de julio fue la fecha en donde Argentina consumió todos sus recursos naturales. Y
Una
el...
pregunta. ¿Hay
Sí.
alguna diferencia entre, o sea, cuando vos decís, ¿no?, que Argentina consumió los recursos, ¿se refiere como al territorio o a qué se refiere exactamente?
No, claro, en realidad lo que se refiere no es que es que Argentina ya consumió todos los recursos naturales de Argentina. Lo que muestra esta fecha es que si todo el mundo se comportara como Argentina, el día de sobre se terminarían todos los recursos renovables en esta fecha, el 26 de julio. Pero también hay otras cosas, porque justamente la onda es que Argentina tiene una cantidad de reserva ecológica bastante grande y nuestro país tiene una biocapacidad regenerativa mayor a nuestra huella de consumo. O sea, entonces como que pensás, bueno, entonces está todo bien, ¿cuál es el problema? Primero, si pensás así, sos un egoísta, porque no pensás en el mundo entero como un todo. Y segundo, en realidad es que no todos los países poseen esta reserva ecológica, y muchos de ellos corren con este déficit ecológico. Entonces se hace como un equilibrio en todo el mundo por lugares que, no sé, lugares en África, ponele, o no se me ocurren ahora, pero lugares que tienen una biocapacidad muy chica, como que la onda es que tengamos ese pensamiento de globo y dejemos de pensar en límites como países.
Claro, también lo que, bueno, lo que decía el profesor del inicio, y te iba a decir que ayer cuando estaba haciendo lo de la huella de carbono, me fijé, hay una parte en la página que te muestra como, digamos, el déficit ambiental que tiene cada país. Entonces, no sé, hay países que están en rojo, por ejemplo, en cuanto a su capacidad regenerativa, o sea, que no tienen esto que tenemos acá nosotros, de que, digamos, se regenera nuestro territorio, lo pueden cuidar, sino que, digamos, ya están en déficit. Y es gran parte del mundo, o sea, te pone el mapa y los que están en rojo, bueno, casi toda Europa, casi toda África, partes de Asia, todo Norteamérica, México, Estados Unidos, todo eso está en rojo. O sea que, digamos, y por ejemplo Brasil está en verde, bueno, pero el Amazonas, pero digo, el año pasado fue el incendio, o sea que tenemos que como tomar conciencia de que no hay límites para estas cosas.
Claro, tal cual, no es una cuestión de límites, no es, porque si no seguimos pensando en el sálvese quien pueda, ¿viste? Como, ah, no, yo, mi biocapacidad, yo hice las cosas bien, yo hice las cosas bien. Y la idea es que no, la cuestión es que justamente esto se soluciona en conjunto. Por ejemplo, para darte una idea de que hay posibilidades de que administremos bien los recursos naturales y que la naturaleza pueda recuperarse en el transcurso de un año, o sea, con lo que consumimos en un año, la naturaleza pueda recuperarse en ese año. Y se hicieron como medio de estudios como para ver, para calcular bien cómo fue todo esto de la biocapacidad, de la administración de los recursos, de los mal llamados recursos naturales. Con respecto al coronavirus, a la pandemia, que hubieron mucha gente que, va, mucha gente no, todo el mundo, se frenó todo, se frenaron los vuelos, se frenó todo. Y lo que sucedió fue que se redujo la fecha, o sea, que pudimos administrar mejor estos recursos, se redujo en 9,3%. O sea, para ponerlo más claro, administramos mejor las cosas y nos pudo, o sea, nos pudo llegar a 3 semanas después de lo que en realidad iba a llegar si todo seguía normal. Entonces, bueno, si se ve que si la humanidad entera dice stop y frena globalmente, el planeta tiene una capacidad de volver a rebrotar muy fuerte, pero eso no hace que nos liberemos y que digamos, bueno, fue en 2 y 3 pandemias más, estamos todos bien. Primero que pensar así es horrible porque, o sea, estamos hablando también de la vida de nosotros, de nosotras. Y otra cosa que quiero que hables, Violeta, es de cómo interactuar, porque no es una cuestión de bajar la biocapacidad, son números, es una cuestión más de cómo interactuamos con la naturaleza, ¿viste?
Claro, sí, creo que es importante también como pensar que existe un problema, digamos, de enfoque, porque digamos, planteamos nuestras vidas de manera que, en primer lugar, digo, nos hacen consumir todo lo que la Tierra puede regenerar antes de la mitad del año, ¿no? Ahí hay un problema, pero además pensamos la Tierra en función de nuestra capacidad de consumo. O sea, pensamos cuánto podríamos explotar la Tierra y cuánto podríamos consumir la Tierra para que se regenerara tiempo para seguir consumiendo y explotando la Tierra.
Tal cual.
Digamos que es algo que hace necesario tomar conciencia, sí, de lo que significa el día de sobregiro, lo que conlleva, pero también de necesitamos un cambio de enfoque en cuanto a nuestra relación con la naturaleza. Hay una frase que me pasaste ayer que no logramos averiguar de quién era, pero no es nuestra, lo aclaramos, que dice que el término crecimiento sostenible ejemplifica el engaño, ya que el crecimiento en nuestro tiempo ubica la conversión de la naturaleza en recurso, producto o bien. Y, digamos, parte de lo que me parece que hay que deconstruir es como esta idea del crecimiento infinito, que vemos que es insostenible, vemos también que, digamos, las acciones que se tomaron para contrarrestar la crisis climática fueron nulas, no están llevando a un resultado lo suficientemente contundente para que frene esto que estamos generando. Y me parece que, digo, uno escucha todo esto y dices, bueno, no, ahora qué hago, o sea, ya. Pero hay alternativas. Bueno, digamos, como alternativa a nivel global está el decrecimiento, que lo que busca es que gestionemos justamente como internacionalmente, bueno, por todo esto de que hablábamos, digo, nosotros podemos poner una frontera donde nos parezca, pero la Tierra no tiene una frontera ahí. Y bueno, tenemos que, la idea sería gestionar de una forma que sea internacionalmente justa y democráticamente un descenso en los niveles de producción y en el consumo de materia y energía para situarnos otra vez en los límites de la biosfera, para mejorar también, digo, la vida de todas las personas. Esto también otros pueblos lo llaman el buen vivir, y me parece que permite un cambio de enfoque en cuanto a la idea de consumo que pensábamos antes y en cuanto a cuestionar nuestros hábitos de consumo, y también, digo, porque es importante pensar que en la cuestión de la vida digna para todas las personas, digamos que este nivel de consumo no significa que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas, ¿no?
No, sí, tal cual. Qué sé yo, son cosas que verdaderamente ir cuestionándote y cuestionándote y cuestionándote y por qué y por qué y por qué, y en esa cuestión de rebelarse siempre contra lo que está establecido, como que te vas liberando de muchas cosas que no las entendés, pero las haces igual porque las hace el resto. Y no sé, a mí me pasa a veces que, ponerme con la música, que me mata cuando dicen no, porque es vieja. Y es como, no, es música, no se pone vieja, ¿entendés? No tiene telarañas. Creo que también pensar lo mismo con los materiales, con la ropa, con las cosas. Es cierto que hay una tendencia de la cuestión vintage y qué sé yo, pero creo que tiene que haber también una tendencia en que si las cosas siguen funcionando, seguí usándolas, no las descartes por ser viejas o por no estar a la moda, y si se rompen, arreglalas, buscá la manera de arreglarlas, porque también hay cosas como la obsolescencia programada, que básicamente es que arman cosas, la diseñan de una manera que saben que a tanto tiempo se va a romper, entonces tampoco te venden los repuestos, tampoco como que hay una capacitación de cómo arreglarlo, y tenés que comprar otro. Ahora, ejemplo hermoso, las impresoras. Las impresoras, ¿viste? Es una cosa que, no sé, a ver, yo le tengo un odio a las impresoras porque siempre se traban, al principio pero andan no, re bien y después arrancan todo mal. Y creo que, o sea, como que, no sé, traigo este ejemplo, pero tiene que haber una forma de arreglarlas. Y después estuve, nada, manejando con impresoras, sí, pasa, a veces pasa, y me di cuenta que directamente las arman sabiendo la cantidad de impresiones que van a tener hasta que se obsoleticen, hasta que se rompan. Entonces también está como la cuestión cuando hablas de justamente de democratizar, también en esa verdadera democracia, además de que sea no tan central y que los representantes no representen el nivel de personas, porque si un representante está todo el tiempo en una oficina y no está con la gente, no sé qué bien está representando. Pero volviendo, por ejemplo, las impresoras o los celulares. A ver, es tan simple de que, ¿por qué no sucede de que tenemos un celular, lo usamos hasta que se rompe? ¿Por qué no se lo devolvemos a la empresa diciendo, tomá, te devuelvo la cuestión material porque en realidad toda la información la tengo en la nube? El celular solamente es un transportador de mi información que tengo en la nube. Así que tomá, te lo doy, volvé a arreglarlo. No
claro,
sé, ¿qué
sí.
Pensás que le...
Nada, que me hiciste acordar, o sea, mientras hablabas, a un concepto que me parece estar diciendo interesante, que es la economía circular, ¿no? O sea, pensar, bueno, en lugar de la obsolescencia programada, que aparte es algo histórico, ¿no? De hacer las cosas para que se rompan, para que tengas que comprar otras, para que la empresa que le hizo siga ganando, y mientras tanto todo eso es basura. Bueno, los materiales que puedan ser, de nuevo, una vez que los llevas a la empresa que los hizo, que puedan servir para hacer nuevos productos. Y entonces
claro,
como que no haya basura y no tengamos que seguir explotando para sacar recursos que terminen siendo basura, ¿no?
Claro, tal cual.
Sí. Y creo que también en esto de cuestionarse los hábitos de consumo, como que pienso que quizás es un poco inocente, también cuando lo hablábamos antes, ¿no? Pero me parece que sí hay cosas que uno puede hacer desde su lugar. Primero porque, digo, son buenas para el mundo. Y segundo porque son buenas también para uno mismo, ¿no? En el otro programa hablábamos sobre la soberanía alimentaria y como es una cuestión política, pero también de que como nosotros somos de lo que nos alimentamos, si por ejemplo cultivamos o buscamos otras formas de conseguir nuestros alimentos o nos replanteamos la cuestión de cómo conseguimos nuestros alimentos, también nos hace un bien a nosotros, además de ser un bien colectivo. Y además de eso, bueno, creo que hay un montón de cosas, o sea, que si uno se pone a fijarse, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Además de que obviamente hay que luchar porque, digo, se cambie la forma en que se hace la, se genera la energía, porque, bueno, como lo veíamos con la huella de carbono, ¿no? O sea, gran parte de nuestro consumo viene como por vivir como en una ciudad o como vivimos, pero eso también tiene que ser repensado, la forma en que vivimos en ciudades. Y,
sí,
y
tal
bueno,
cual.
Eso.
Tal cual, o sea. Cómo nos normalizaron este nivel de consumo y esta forma de vivir. Y lo que más me llama la atención es que cuando arrancás a no consumir o sea, a consumir menos, a qué sé yo, viste, como que a rechazar cosas como no, no lo necesito, no, gracias, no, como que viene un impulso de ¿qué te anda pasando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy mejor que nunca en realidad. Pero no lo necesito, ¿entendés? Si habla de. Estábamos hablando de eso, de crecimiento. Bien, bárbaro, no es el material, no es un crecimiento material, es un crecimiento en la construcción de la mente, de las personas, de los vínculos, cosas. Qué sé yo, últimamente veo como por el tema de la pandemia que hay un entrecruzamiento de pensamientos hermosos, de gente que no sé, que no te lo imaginás. La cuestión ecológica, toda la lucha ecológica, toda la lucha ambiental es una lucha también social. Es una cuestión de estamos luchando por la vida, por la posibilidad de que en el futuro podamos plantar alimentos y en ese pensamiento tenemos que tener en cuenta individualmente que el mundo tiene una diversidad tan grande que tenemos que aceptarla, ¿no? No es un camino de una idea de ambientalismo y todo para acá, y los que no son ambientalistas están en contra. Justamente esa cosa nos hicieron creer, porque es la típica, ¿cómo es? Divide y triunfarás, separa y triunfarás, una cosa así. Entonces también en esa frase está la de llamarnos ambientalistas, llamarnos veganos, llamarnos vegetarianos, llamarnos, claro, viste que me van a llamar caminante porque camino por la calle, ¿no?
Claro.
Es también
sí, no, esa. Es más bien como esa que dice, un mundo donde quepan muchos mundos, o sea, la idea es construir desde la multiplicidad, ¿no? Y
Sí,
justamente construir para que esa diversidad, esa multiplicidad pueda existir. Así que bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero me parece que fue una charla linda y me gustaría como rescatar eso que decís. Bueno, primero como las pequeñas, o sea, no perder la esperanza, las pequeñas cosas que podemos seguir haciendo para lograr grandes cosas. Y eso de los pensamientos que ahora como se están entrecruzando y están teniendo muchas cosas, ¿sí? Como el replantearse y el escuchar voces del otro lado del mundo.
Sí, tal cual. Creo que también es como importante eso, cuestionarse absolutamente todo, y en eso va a arrancar a surgir una libertad que es muy linda, y tenemos que ir para allá, tenemos que hablar con personas, tenemos que dejar de tener vergüenza en ser amables, ¿viste? O sea, no hay problema, no, justamente es lo que tenemos que hacer. Así que, Violeta, te mando un abrazo grande, y bueno, nos veremos el martes que viene.
Dale. Chao.
Vamos.